La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos nuevamente en Avellaneda.
Yeah.
¡Vamos! Bueno, bueno, vamos en el querido Teatro Roma, que está aquí con toda la gente de siempre, seguro que están los muchachos del Doque.
Sí, sí,
¡epa! ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
Señores, nos han indicado, tenemos inventos modernos que solucionan problemas que nadie tenía o quiere viajar a Mongolia.
No, vamos con los inventos modernos.
Bueno, que quiera, muchacho. Acaban de llegar las órdenes.
Bien.
Son inventos modernos que solucionan problemas que antes nadie tenía.
Usted sabe que la historia...
O sea, problemas modernos.
La historia de los inventores y de la humanidad está yendo a un ritmo vertiginoso.
Sí.
No lo había escuchado nunca.
Bueno, desde, por ejemplo, desde que inventaron el eje...
El eje se inventó hace un montón.
Bueno, por eso. Hasta que inventaron la rueda, pasaron 100
pasó
años.
Pasó mucho. El eje no servía para nada.
Claro.
Imagínense un eje sin rueda, ¿para qué lo quiere?
Pero el eje sin ruedas es un palo, no se llama eje.
Bueno.
Sí.
Y bueno, por eso, yo tengo un palo.
No lo quería decir.
Bueno, no, señor.
Ahora, por pero cada no
inventó,
segundo...
El palo no lo inventó nadie. Después le dijeron... Bueno, este palo,
si le ponemos dos ruedas,
así funciona. Si le pone, ¿qué palo?
Este. Bueno. Podría ser de eje.
Bueno.
Vivimos en un tiempo prodigioso, dice el preludio.
Bien.
O sea, nada de lo que ustedes dijeron.
Bueno.
Todo es más rápido,
¿vio?
Más liviano, más ergonómico.
Sí.
Económico se dice.
Ergonómico.
No. Ergonómico. Más inteligente. Los objetos ya no se limitan a cumplir una función. Ahora nos cuidan, bueno, cumplen una función,
bueno,
nos
claro.
observan, nos mandan notificaciones, los objetos hablan. ¡Ah, si los objetos
hablaran! Esa es la radio.
Sí, pero entre tanto avance, empieza a surgir una duda. ¿Realmente necesitábamos todo esto? Disculpe, pero Pompeyo me marca.
Sí, es demasiado.
Tengo que hacer estos gestos.
Para acá es demasiado esto.
A continuación, un breve recorrido por algunos inventos novísimos que solucionan problemas que hasta hace unos años ni sabíamos que existían. Primer invento. Me gusta este invento, lo quiero.
A ver.
Tazas inteligentes.
¿Para qué quiere una taza?
3%. Tazas que mantienen el café a la temperatura perfecta.
Igual.
Durante siglos, el café se tomaba caliente.
Claro.
Se tomaba.
Ahora también.
O se recalentaba. Pero ahora existen tazas con baterías, sensores y conexión Bluetooth.
Sí.
Sí, el Bluetooth.
Sí.
Ahora, que, eso...
¿Le puedo decir una
se
cosa?
Se le quema el café.
La conexión Bluetooth la puede tener con la taza y con un parlante.
¿Pero y qué sale del parlante?
El parlante Bluetooth.
Claro, con un parlante.
que mantiene la temperatura exacta que vos elegís. A usted, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué temperatura quiere el café del señor? Soy el mozo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? 60 grados.
Pero eso está tibio. Hasta puedo meter la mano adentro.
¿Es tibio?
Perdón, ¿usted
cuánto?
¿Es?
75.
¿60 grados? Sí. En el mar ahí.
Bueno,
¿qué va? ¿A qué playa va usted? Claro, me
cojo. ¿Cuánto vale?
4 grados tiene el agua.
¿Qué? ¿Cuánto cuesta? Ahora no soy más el mozo.
Por supuesto que... ¿Esta es la que eligió usted?
Esta, sí.
Bien. Lo felicito porque eligió el mejor modelo.
Gracias. ¿Qué es el? Lo elegí sin saber, ¿eh?
Ah, bueno.
Calcule si supiera.
Es el de... Por supuesto es el modelo más caro, que es coreano. Oh, nosotros lo estamos...
El mejor café del mundo.
Bueno. No, la taza, el café. Ah, a los coreanos sí, no les importa.
El café es horroroso, el café coreano, pero las tazas son las mejores del mundo.
Es que ellos toman cualquier otra cosa, quizá.
¿Corea del Norte o Corea del Sur?
¿No? Corea del Sur, porque Corea del Norte no sabemos nada.
No sabemos. Perdón, no usan taza.
Buenas tardes.
Toman el café así, sí. Como viene, a granel.
¿Puedo comprar una taza que me tengo que ir ya?
Sí, perdón, no,
señor, usted tiene que seguir la fila.
Pero se va el colectivo. ¿Puede ser esa taza?
Mire, que esta...
No me diga que es la última que le quedaba.
Esta es la última. Y el señor está...
Le dije que no me lo dijera.
El señor está muy interesado en comprar esta taza única.
Todavía no me he decidido, a ver si la quiero o no.
Claro, por ahí el señor...
Si usted espera un segundo a que yo me decida, si yo me decido negativamente, usted la tiene.
¿Es la que tiene escáner?
Tiene escáner...
Bluetooth.
Viene con GPS, por si se pierde tomando café.
La vi en un documental, es espectacular.
Es espectacular. Y...
Porque yo ahora me tomo el colectivo y voy viendo por dónde va el colectivo en el GPS.
La voy a llevar.
No.
Este es el modelo tope de gama, porque es de Corea del Sur, como le dije. Me la sacaron de las manos. Yo importé 500...
¿Cómo se la sacaron de las manos? ¿Qué clase de negocio es este?
Importé en el primer container...
¿A qué cosa le sacaron de las manos?
La taza.
Ah.
500.000, en un día vendí 499.999, me quedó esta.
Me quedó esta,
sí.
Démela.
Bueno, tranquilo. Por supuesto usted sabe el precio, es un precio...
No me diga que va a ser un remate.
No, ¿cómo voy a hacer un remate?
Perdón, yo la vi en internet, sí. $600.
No, querido, ¿cómo? Pero $600 se la regalaron. ¿Dónde, en qué país lo va a comprar $600?
No la voy a llevar. No.
¿Sabe de flete lo que hay de flete de Corea del Sur? Esto se hace en Seúl.
Flete.
Bueno.
Zapatillas que cuentan tus pasos.
Sí.
Yo siempre de chico me preguntaba, ¿cuántos pasos habrá entre mi casa y el colegio?
Sí.
Y ahora no tengo que preguntármelo.
No.
Me basta con mirar el visor de la zapatilla y enterarme.
Sí.
De que
pero
hay...
Pero no es por eso.
En el caso mío, cuando era chico, no llegaban a 100.
Ah, acá, al lado.
En la esquina.
Sí, sí.
No es por eso, es porque los médicos están diciendo en todos los programas que hay que caminar 13.000 pasos por día.
13.000 pasos no debo haber dado ni en toda mi vida.
Pero no, espere que vengo en un rato, voy a salir ahora por Mitre.
No llega hasta 13.000 esta zapatilla.
No, 3.000.
Se supone que se...
Pero usted no puede hablar en un medio de comunicación. Con la responsabilidad civil que eso conlleva de esta forma tan liviana.
3.000 era.
Dice, ¿caminaste mucho? ¿Poco? No importa. Y claro que no importa.
Y se ve que no.
Y menos a nosotros.
Claro.
A usted le importará, pero a mí qué me importa. Tus zapatillas lo saben y lo miden.
Sí.
Y bueno, el asunto de...
No sé a qué se refiere.
A la distancia.
Cada paso es una estadística. Ir a comprar pan puede volverse un logro atlético. Claro, gente que compra el pan en Luján.
Claro.
Y es por eso vuelven camioneta. Sí. Bien, otro invento. Relojes para mascotas.
¿Para qué quiere
la mascota saber la hora si no sabe de qué se trata?
Ahí encima después le hace reclamo. Usted llega tarde y la mascota está a la puerta y le hace...
Claro,
mirá la hora que viniste.
Bueno, ¿tu perro duerme mucho? Siempre empieza con una pregunta.
Sí, bueno.
No tengo perro. ¿Poco? Igual, misma respuesta. No importa cómo te sentiste.
Nada claro importa. No importa. No importa nada.
Si no importa, ¿para qué me voy a comprar un reloj? Dice, no. ¿Tu gato sube pocas escaleras? Bueno, no hay escaleras en casa. ¿Qué quiere que haga el gato?
No.
Estos dispositivos monitorean el movimiento, el sueño, las calorías de tu mascota y te envían informes diarios. Ahora tu mascota también tiene métricas. Quizá el animal esté bien, pero vos no.
No, no. Además que el animal no quiere que le pongan algo, una tobillera.
Nadie quiere.
Yo tengo un gato que no sale de mi casa y se hace un ovillo al lado mío.
Sí.
Y recibo en el reloj el informe que dice, el gato está al lado suyo, todos los días.
Bueno, pero usted lo ve.
Bueno.
Que pero... está al lado suyo.
¿Cuánto le costó ese aparato? Timbres con cámara y reconocimiento facial.
Sí.
Esto me gusta.
Sí, sí,
yo
sí.
No tengo en casa. No. Tocan el timbre y siento que el corazón se me estruja.
Claro, se estremece.
Me da miedo. ¿Quién será? ¿Quién no será?
Sí.
¿Debo abrir? ¿Debo fingir que no estoy? En cambio, cuando tenés reconocimiento facial y cámara, vos lo ves al tipo que está tocando el timbre, ¿no? Y está el tipo ahí, vos lo ves. Incluso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos un modelo que directamente le da los datos del tipo.
Sí, lo todo.
Puede ser que usted no lo reconozca, pero
claro.
El aparato sí. El aparato sí. Entonces, le dice, por ejemplo...
Productor de Luis Novarecio. Productor de Luis Novarecio.
¿Va a abrir o no va a abrir?
Luis Novarecio, dice, animador, periodista, sí. Etcétera. ¿Le va a abrir o no le va a abrir? Incluso usted, por si no recuerda, tiene un registro.
Claro.
Ya se lo damos. Y dice, fulano tal, le abro.
Ah,
fulano, no le abro, le abro. Y usted va cargando, a lo mejor, el portero eléctrico, y ya le abre solo.
Bueno,
no lo obliga a tener una decisión. Toca el timbre Novarecio, se abre.
Sí,
toca
¿quién?
El timbre Rolón.
¿Qué?
Silencio.
No, pero no, silencio, señor. Ábrale.
Ábrale.
Y ya empezamos a abrirle a todo.
No, pero a todos no.
Empezamos abriéndole a Novarecio. Seguimos con Rolón. ¿A quién le vamos a abrir mañana?
No, bueno. ¿Puedo ser el abogado del diablo?
Sí.
No estamos. Sea.
Bueno. Yo voy a la casa del señor con una foto de Luis Novarecio.
Claro.
Pongo la cámara y le robo toda la casa.
Claro.
Se reconocen a los ladrones porque andan con una foto de Novarecio.
Bueno, sí.
Abajo del brazo.
La careta de Novarecio la tienen
cada vez
todos
que
los
te
chorros.
Asaltan, que ponen una foto de Novarecio. Y dicen, buenas tardes, ¿cómo está?
Sí.
Encantado de asaltarlo. Deme toda la
guía. Sí.
Dice... incluso pueden identificar caras frecuentes.
Sí.
¿Qué cosa tener una cara frecuente,
Sí. Una cara común.
Una cara común, sí.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Mire si usted tiene una novia.
¿Cómo digamos? ¿Una novia o digamos?
Puede ser una amiga. Y el portero eléctrico ve todo el tiempo que entra una cara frecuente a altas horas de la madrugada.
Claro. Ya interpreta, la tenía primero cargada como novia, como amiga.
Amiga. Claro.
Pero de tanta frecuencia ya pasó a novia.
Vaya, después de ponerle 30 visitas,
sí.
¡Pric! Salta
novia.
Novia.
Y además lo dice, vino novia.
Novia. Timbre, la novia.
Claro, sí.
Claro, pero por ahí él está con alguien adentro.
Claro, ¿adentro de qué?
Con una vicenovia. Ponemos.
Claro, y dice...
No, dale la vicenovia.
Que tiene menos de 30...
Menos de 30 visitas. Ahora, el día que usted se pelea con esa novia y la novia se va...
Ya... Que tiene menos de 30, me decía aquí.
Que ya no frecuenta. Quizás después vuelve y le sigue diciendo novia el aparato.
¿Y el aparato quién lo actualiza?
Y usted lo tiene que actualizar.
Pero a veces a uno le da no sé qué, se peleó con una novia y dice, ay, la voy a dar de baja.
Claro.
Ojo con...
Medía 1.45.
No, señor, la da de baja del sistema.
Ojo que capaz que el sistema dice,
Yo sé muchas cosas.
¿Pero qué es? Está violado el sistema.
Tengo muchas caras grabadas. No me va a dar de baja.
Bueno. A mí todavía no ha nacido el que me dé de baja, dice la tía. Bueno, más inventos. Me está gustando esto,
bueno,
¿eh?
A ver.
Cepillos de dientes inteligentes. ¿De dientes inteligentes o cepillo de dientes inteligentes?
No, claro.
¿Cómo va el paréntesis?
No.
¿Cómo va la prioridad de operaciones matemáticas? Conectados a una APP, sí, te dicen si te cepillaste bien, cuántos segundos por cuadrante, cuántos por diente, te dicen.
Sí, pero ¿para qué quiero saber todo eso?
Hay rankings familiares, medallas virtuales, estadísticas semanales. Lo que antes se hacía por costumbre, ahora se hace con supervisión digital.
Bueno, pero...
Uno ya no se limpia los dientes, ahora los optimiza. Che, sí, optimizate los dientes, sí, una vez, antes de venir acá.
Se ve que no estás optimizado, porque Dios me libre.
Espejos que te dicen cómo te ves.
Pero si ya me veo, ¿qué necesito?
No basta con mirarse. Ah. Hay que analizarse. Estos espejos...
¿Cuáles?
Estos. Escanean tu rostro, te miden la humedad, la pigmentación y hasta las arrugas. Después te recomiendan rutina de belleza personalizada.
¡Qué bien!
Bueno. Claro, yo no le voy a permitir a un espejo... Yo me pongo delante del espejo y el espejo... ¡Bum! ¿Había sido feo el peludo con azúcar?
No. ¿Cómo va a decir eso? No se lo dice así crudamente.
Lo que por ahí le dice el espejo es... Estamos durmiendo poco.
Claro.
Y los demás.
Todos los espejos tienen su voz también, por lo visto.
Ojeras.
Pero le tiene que dar una recomendación.
Bueno.
De tratamiento, de cremas, cosas así.
Bien. Almohadas que monitorean tu sueño.
Sí.
Dormir ya no es descansar, sino rendir. ¿Estas almohadas?
¿Cuáles?
Estas.
Ah, mire.
Detectan si roncás, si te movés, si soñás. Te dan un puntaje. Sueño, 7.
¡Ay!
Movimiento, 4. Al despertar podés saber si fuiste un durmiente sobresaliente, disculpe.
¿Un durmiente de ferrocarril?
O apenas pasaste raspando. Se salvó raspando, por decir otra cosa.
Sí, se salvó durmiendo.
Eso sí, puede que tanta información te impida dormir al día siguiente, o a ese mismo, porque ¿qué te la dan? La almohada tiene un parlante.
Claro. Tiene todo.
Te felicito. No, está durmiendo muy bien.
Sí. Además, esa casa es insoportable porque está el portero eléctrico diciéndole cosas. Sí,
vamos. Siga durmiendo así. Así me gusta. Un no paisano se puede. Que abra la boca y no grite.
Sí. Bueno. ¿Sabe lo que anda faltando? Una almohada que registre y reproduzca los sueños que usted tuvo. Que uno los pueda ver después a la
mañana.
Que
los graba.
Claro. Los graba y se lo pasa como una película.
Bueno, pero cuidado.
Yo quiero esa máquina.
Porque
por ahí están, usted está en pareja.
El sueño es libre, señor.
Así como le revisan el celular, le van a revisar la almohada.
¡Claro!
A ver qué soñaste anoche. ¿Quién es esta yegua?
Claro. Pero es onírico.
Y dice, es mi madre cuando era chico.
No.
La tal terraja, dice la
Es algo onírico, señores, y es el lugar de la libertad, del inconsciente.
Mire. Por ahora.
Sí, sí.
Por ahora, espere que se pueda.
Sí, sí.
A ver si es el lugar de la libertad.
Claro.
Bien. Sensores, otro sensor más, que te indican si estás sentado correctamente. ¿Y dónde me lo pongo, doctor?
Bueno. El modelo que me quedó es a rosca.
Déjeme, tomo el colectivo, no hay problema.
La silla ya no alcanza. Ahora hay dispositivos que se adhieren a la espalda.
Bueno.
Y vibran si te encorvás.
Sí.
Nada de encorvarse a propósito.
Sí, ¿están tocando timbre o no sé?
No sé. Algunos te mandan alertas motivadores. Corrige tu postura.
Sí. Claro, porque le suena la chicharra.
Claro,
que
acomódate bien.
Claro,
De golpe cada vez se incorpora. Con la modernidad, cada vez los trabajos son más sedentarios. Uno tiene que estar en la computadora horas y horas.
Y se vuelve encorvado.
Claro. Toda la gente nueva está encorvada y tiene los brazos cortos.
Sí. Bueno, me llaman el encorvado.
Bueno,
porque no saben lo que me ha pasado. Bien.
Estamos diciendo en los congresos, en todos los lugares donde nos juntamos.
Perdón, ¿usted es el escritor de tecnología?
Sí, el mismo.
Ay, qué bien.
¿Usted es el que pone bajas calificaciones?
Bueno, cuando yo doy clases en la facultad, repruebo a la totalidad de los alumnos.
Claro. ¿No? Yo leí su último libro, ¿eh?
¿Cuál tiene usted? ¿El último?
Repruebo a la totalidad de los alumnos.
Sí, sí. No, pero veo que están, porque estamos yendo hacia un nuevo Homo sapiens.
Oh,
estamos yendo hacia atrás.
Sí, ahora se permite cualquier cosa.
No, señor. Que, por esto que dice el señor, que del encorvado, mirando el celular todo el tiempo.
Los brazos cortos.
Los brazos
porque cortos. No hay que alcanzar nada. De
nos
un
va
árbol.
Cambiando
uno
el cuerpo.
Uno va a la sastrería y se prueba un saco y no sale nunca la mano.
Bueno. Pero tiene que cambiar.
Por favor.
Tiene que cambiar el sastre. Porque casi si tiene las manitos.
Claro.
Antiguamente el hombre tenía que alcanzar cosas de los árboles, agarrar un pájaro.
Ahora no.
Pero de un pájaro, bueno, está muy alto. Un pájaro, bueno. ¿Qué brazo tiene usted?
Claro.
Ahora con el celular.
Con brazos cortos tiene que agarrar pájaros que están cerca.
Claro, pajarito. Pájaros heridos.
Claro.
Bueno, entonces creo que tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con la tecnología. Y la tecnología, ¿qué está haciendo en nosotros,
claro,
en nuestro cuerpo?
Siempre todas las cosas son así ahora.
Está bien, doctor, sí. Pero ¿hay un vuelta atrás?
Ay, sí.
Sí.
Se llama así, ¿no?
Vuelta atrás es un...
Sí.
Es un boliche de acá de...
Sí. ¿Vuelta atrás?
Llegando a Wildeta.
¿O marcha atrás?
No, no. No, tenemos que reflexionar, y esto lo digo en todos los congresos internacionales, que qué transformaciones sentimos ya ahora en nuestros cuerpos por la tecnología.
Oh, ahora, lo que se dice ahora, no.
No, no, pero usted
por un rato.
¿Le puedo decir mi testimonio?
Por favor.
Cuando, y esto es verdad.
Todo es verdad, todo, señor.
Cuando yo fui al colegio primario, a la escuela, era el único que...
Ah, ¿usted fue a la escuela?
Sí, el único que usé anteojos. Hoy... Todos sus anteojos.
Porque lo imitan a usted.
No, no. Porque las pantallas le queman los ojos a los niños y ya
claro.
Usan anteojos.
Bueno, a mí este siguiente invento me encanta, quisiera tenerlo ya. Asistentes virtuales que te dan charla.
Eso sí, existe, sí.
Hablar solo ya no es de locos, es de usuarios.
Claro.
El asistente, que es robótico, cuenta chistes, te hace preguntas, si estás triste, te mienten, te dice que todo va a mejorar. No tienen alma, pero tienen agenda y conectividad.
Sí, pero...
Yo prefiero la agenda y la conectividad que al alma.
No, bueno, no, señor. Igual que le estén diciendo todo el tiempo lo que tiene que hacer.
No, no te dicen lo que tenés. Te dan charla, te siguen la corriente.
Claro.
Te dicen, tiene razón.
No, pero...
Yo siempre quise decir eso, pero no encontraba las palabras.
Pero es que siempre
no
me
encontraba
mismo.
Las palabras.
Pero no
encontraba
bueno,
las palabras.
Pero no anda bien.
No encontraba las palabras.
No, pero lo que yo le quiero contar a mi robot es que a vos te parece que otra vez en el trabajo se organizaron un asado para todos y a mí no me invitaron. ¿Vos podés creer?
No encontraba las palabras. Bien, es que... Fantástico tener. Porque si usted le dice algo a su señora esposa, le dice que no le cargue el balde. Y dice, no vengas con tus cosas. Venís acá y me toda mala onda me contás. ¿Qué me tenés que contar para que yo me sienta mal?
No, bueno, pero no es para que te sientas
ahora,
mal.
Ahora, ¿puedo?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
¿Puedo decir una cosa? Yo vi una película, la puedo recomendar si quieren, es verdad.
Todo.
Donde
verdad.
Una persona solitaria empieza a hablar con el celular. Con una voz femenina tiene el celular. Y se empieza a enamorar de la asistente femenina del celular.
Usted habla de Her, la película Her.
Sí.
Sí.
¿Her?
Sí. H-E-R, ah, en inglés.
Lo mismo.
Que la está contando mal igual, porque no era el celular, bueno, era el sistema operativo.
Bueno, pero se empieza a enamorar y el tipo llega a la casa a la noche y la computadora...
No llega a la casa, está en la casa siempre. Sí,
bueno, póngase de acuerdo. Me están contando dos películas al mismo tiempo.
Está a la noche el tipo solo con la computadora prendida y de repente se escucha la voz femenina que dice... ¿Ya te vas a dormir?
¿Siempre igual?
No. Hay aplicaciones que te enseñan a respirar también, ¿eh?
Sí. Ya,
ahora para adentro.
No, señor.
Hay aplicaciones que te guían para que inhales y exhales, sí, correctamente. Ondas azules que suben y bajan, como si el aire fuera algo nuevo y misterioso. Algunos incluso pegan una suscripción para que una voz suave le diga, ahora suelte el aire, ya está.
Mire si se llega a quedar sin señal o sin batería, usted no suelta el aire más.
Claro, queda ahí.
Y queda
como para sacarse la radiografía.
Y lo encuentran al otro día,
sí,
ahí con los ojos dados vueltas.
Sí. Y de pronto dice, suelte el aire.
Sí. Como esos aparatos que hay cuando le hacen una tomografía a uno. Si se retenga el aire, Y uno lo retiene, tipo, no te dice nada, y pasan los minutos que no está inflado. Y ya cuando te dices, vuelve a respirar, uno ya capotó.
Porque ahí cometen el error que primero le dicen, retenga el aire, el tipo hace cosas, usted ya está reteniendo. El tipo hace cosas,
habla con la secretaria,
acomoda todo.
Lo vienen a buscar de
otro lado. Y de pronto le dice... Bueno, ahora sí retenga el aire.
Y uno ya está.
Y usted está hace media hora, Violeta.
Ya espichó ya.
Sí.
Y me dijo, acá por día se nos quedan 6, 7 tipos tranquilamente.
Bueno, vio que, no sé, su experiencia cuando tomándose radiografías, cuando lo hacen desnudar de arriba.
No.
Sí. Hay dos clases de radiografía.
Sí.
De arriba y de abajo.
Bueno.
Pero también de atrás y de adelante.
Bueno.
El señor, ¿qué le conviene?
No es lo que me convenga. Es la más tradicional de la radiografía.
Tórax.
La tradicional, no le puedo decir cuál es.
No, es la de tórax.
Es la de tórax.
Que usted tiene que apoyar.
La parte de atrás.
Sí, claro. Te hacen apoyar la parte de atrás en la pared.
Que está fría, no la pared.
¿Y cómo no va a estar fría la pared?
No.
Que se la calentemos.
No, bueno, pero... En la plancha esa, para que salga la placa, ¿vio que ponen una placa adentro?
Sí.
Y que después es la que se llevan. El radiólogo o la radióloga le dice, bueno, ponete ahí. Eso está muy frío siempre y a veces después... Lo hacen dar vuelta.
Sí. Ya está más calientito. ¿No?
Y tiene que mantener, le ponen como una pollapera.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, los oculistas.
Sí. El oculista también.
Se pone la pollapera. A ver, y se ponga. Y te lo ponen o muy abajo.
Sí.
O muy arriba. Sí. Y uno queda como espiando.
Sí. Y además le pone la frente.
Y le aprisiona la cabeza. Y a veces el oculista se acerca tanto para ver los ojos.
Sí, que a uno le da no sé qué.
Sí.
Yo a veces le digo, cuando es una oculista, que se joven, se acerca, que se yo, por el coño. Y yo enseguida le digo, ¿cómo te llamás?
No. Está haciendo un fondo de ojos, señor.
Sí, bueno, pero una persona que está a menos de 10 centímetros.
Claro.
Le tengo que dar un poco de entrada, ¿no?
No, y vio que usted le siente el airecito.
¿El airecito?
¿Qué airecito?
¿A dónde va usted? ¿A qué oculista va?
Si pone la cara.
Le siente la respiración.
No me diga que le sopla la tripa.
Le siente la respiración, no sé
si... Sí, pero... ¿Así respira?
Sí, y entonces... ¿Qué? Uno está entregado a eso y además que tiene que, si uno las tiene las cosas dilatadas.
¿Qué cosas dilatadas ya tiene?
Las cosas.
Las pupilas dilatadas.
Ah.
Para el fondo de ojo. Yo que ya, primero le pongo la gota. Y usted ya está en un trance que no es muy de la vigilia ni del sueño.
Ajá.
Está ahí en la mitad. Y ahí todo es posible también. Recibe el aire, ve borroso, le habla, le dice cosas que no termina de entender qué son.
Claro.
Y bueno,
bueno, uno no es de madera.
Pero bueno, no, no es una...
Bueno, también tenemos últimos inventos ya. Botellas que te recuerdan tomar agua. Hidrátate, hidrátate.
Ay, insoportable.
Hidrátate.
Deje vivir.
Hidrátate. Bueno, y nada más. Lámparas que simulan el amanecer.
¿Para qué?
Para la gente que se tiene que despertar temprano.
Yo no quiero.
Y es de noche.
A mí cuando veo el amanecer me da una cosa.
Bueno, sí, a mí también. Pero, sí, pero bueno, para que el cuerpo se acostumbre, como un falso amanecer.
Pero es que es un gallo.
El amanecer para gente como uno es una mala noticia. Sí. Quiere decir que hay que irse.
Claro.
Terminó la fiesta.
Sí, bueno,
pero... entra el sol por la ventana, ilumina un cenicero lleno de puchos.
Sí. Ay, qué fea.
Y uno mira la persona que uno trató de infructuosamente de seducir durante toda la noche y se arrepiente. Dice que estuve,
Alejandro,
estuve haciendo durante 4 horas.
¿Ya te vas, Alejandro?
Ya me fui. Bueno, extraordinario, ¿eh? No, es una forma amable de comenzar el día. Y una prueba, o de terminar el día para algún
bueno.
Y una prueba más de que hemos convertido lo natural en un accesorio.
No me gustó ningún invento. No,
a mí sí.
Ey, qué
a mí el que te da conversación me gustó.
No, ese es el peor.
Usted porque no está solo.
Está todo el día hablando.
¿Sabe cuánto hace que hablo conmigo mismo?
Bueno, ¿hace cuánto?
No me gusta la conversación que me doy.
¿Y de qué habla?
De mí.
No, lo que puede
me
ser...
digo, qué autorreferencial que sos cuando estás solo.
Puede hablar de fútbol, por ejemplo, después de un partido.
No, pero usted mismo.
¿Para qué se cree que me compré este aparato? Para ver si puedo hablar de alguna cosa que no sea el fútbol.
Sí.
Bueno, extraordinario esto.
Bueno, hay mucho para saber de esto, claro, de las nuevas tecnologías. Pero déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Y ahora ingresa al escenario del Teatro Roma de Avellaneda algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar de Heimdall. Heimdall es un personaje de los mitos nórdicos y era el vigilante de los dioses, un vigilante que los dioses tenían para su servicio en la mitología nórdica. La palabra vigilante, bueno, entraña para nosotros una cotidianeidad o incluso un cierto desdén y desprecio que la aleja de los mitos. Pero justamente esta contradicción entre vigilante y los dioses hace efectivo el enunciado. Parece que en el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, vio una vez 9 muchachas, las doncellas de las olas, que estaban ahí en la playa y se llamaban Gjalp, Greip, Egia, Augeia, Ulfrun, Aurgiafa, Sindur, Atla y Larninsaxa, se llamaban. Odín quedó tan enamorado de aquellas hermosas que, tal como relata el Edda, se unió, por no decir otra cosa, a las 9. No a las 9 de la noche.
No,
no. No, a las 9, tampoco a las 9 de la mañana, sino a las 9 chicas. ¿Me entiende? Una detrás de la otra, agregaría
bueno,
yo.
Bueno.
¿Qué va a ser? Un modo que no podemos imaginar. Sin embargo, las doncellas se combinaron para dar luz a uno. Hay un ser que es hijo de 9 madres.
Ah, perfecto.
¿Cómo hicieron? No me lo pregunte. Pero las 9 dieron a luz a uno. Ya es raro que una dé a luz a 9, pero que 9 den luz a uno es por lo menos incómodo. Requiere de no pocos codazos. Bueno, es parecido a vos, le dijo una a la otra. El verso pertinente del Eda dice: nací de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. Hijo de 9 hermanas, entre nosotros, aquí en el Río de la Plata, no nos resulta tan extraño. Incluso a veces las hermanas de las cuales reputamos hijo a algún amigo no son 9, sino 1000. Así que la idea de ser uno hijo de más de una madre no es nueva para nosotros. Heimdall, del mismo modo que el Hermes griego, fue mensajero de los dioses. Y creció también completamente el día después de su nacimiento. Cuando cumplió un día ya estaba grande como usted. Sí. Y se lanzó a Asgard, que era la morada de los dioses, a encontrarse con su padre Odín. Allí vio a los dioses que observaban con orgullo el puente Bifrost, el cual acababan de construir con fuego, aire y agua. Bueno, ese puente bien podía ser, si uno es poeta, el arco iris. Sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra, o incluso hasta el manantial que queda al pie del Fresno Yggdrasil, donde solían reunirse para matear.
¿Ah, sí?
Era el manantial que custodiaba Mimir. Y de entre todos los dioses, Thor, el dios del trueno, era el único que no pasaba por el puente, porque tenía miedo de que sus pasos pesados o el calor de sus destellos estropearan aquella construcción. Tenía miedo de que el puente entraran en resonancia, como suelen decir los que estudian ingeniería. El único inconveniente que preocupaba a los dioses respecto de este puente era que los gigantes pudieran usarlo para acceder a Asgard. Los gigantes eran enemigos de los dioses, ¿no? Muy bien, los dioses habían estado deliberando sobre la conveniencia de poner un vigilante en el puente, y el puesto fue otorgado a este muchacho Heimdall, que había crecido enteramente en un día solo. Bueno, y desde entonces Heimdall veló día y noche sobre el puente Bifrost. Y ahora bien, para permitir que Heimdall detectara la proximidad de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos muy agudos. Dicen que era capaz de oír cómo crecía la hierba o cómo le crecía la lana a las ovejas, y también podía ver a grandes distancias, tanto de día como de noche. Tenía unos ojos que todo lo penetraban. Además, no dormía y, como si fuera poco, podía convertirse en cualquier cosa, ya que le había sido asignado el don de la metamorfosis. También se le dio una espada y un corno maravilloso que se llamaba Gialar. Y los dioses le dijeron que cuando hubiera la posibilidad de un enemigo tocara el corno. Sin embargo, estaba escrito que el corno iba a sonar una sola vez, que era cuando comenzara el Ragnarok, ¿no? El ocaso de los dioses. Para cuidar el corno, hay que cuidar el corno porque la serenata es larga, lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir, y bueno, ahí es donde, en ese manantial, Odín perdió un ojo, porque fue al manantial y le preguntó a Mimir cómo hacía, cuánto le iba a cobrar por hacerlo sabio con un baño de esas aguas. Y Mimir le dijo: un ojo de la cara.
De ahí viene la frase.
Pago, dijo, Odín, y fue sabio y tuerto.
¿De ahí viene la frase popular?
No.
¿Un ojo de la cara?
Es más, la acabo de poner yo ahí sin que se entere ningún sueco.
Bueno. Bien.
Había un palacio que tenía Heimdall que estaba situado en el punto más alto del puente, una garita. Una garita estaba. Bueno, a veces lo visitaban los dioses y bebían una hidromiel deliciosa que él utilizaba para agasajarlo. También tenía un caballo llamado Gulitop que lo transportaba de aquí para allá sobre el puente. Pero en realidad, más que cuidar que no vinieran los gigantes, Heimdall lo que hacía todo el tiempo es vigilar a los propios dioses del Asgard, algunos de los cuales no dejaban una macana por hacer. Y uno de ellos era Loki. Una noche escuché unos pasos que se dirigían al palacio de Freya, que estaba por ahí cerca. Bueno, todos los dioses estaban enamorados de Freya, que era la diosa de la belleza y del amor, ¿no? La cuestión fue que Heimdall fue a ver qué pasaba con esos ruidos de pasos de gato y vio que el sonido era producido por Loki, que casi siempre es presentado como un malandra. Loki había entrado sigilosamente en el palacio de Freya y se había aproximado al lecho de Freya para afanarle el collar de oro, el collar llamado Brisingamen, que era el emblema de la fertilidad de la tierra y que costaba un potosí. Y además ese collar tenía la ventaja de que aumentaba los encantos del poseedor. Vos te comprabas ese collar, te lo ponías y quedaba más lindo de lo que era. Bueno, el caso es que eso fue lo que vio Heimdall. Loki codiciaba ese collar y se disponía a chorearlo. La diosa estaba dormida y en una posición que hacía imposible abrir su collar sin despertarla. Pero Loki tuvo una idea, se convirtió a sí mismo en una pulga, se deslizó bajo la sábana, picó a Freya, ella cambió su posición, el cierre del collar quedó a la vista, Loki volvió a su estado natural y se afanó el collar. Hasta un niño puede hacerlo. Pero entonces el vigilante Heimdall se le alzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones. Heimdall desenvainó su espada y el dios Loki se convirtió en una llama. Entonces Heimdall se transformó en una nube y envió lluvia para apagar la llama. Sin embargo, Loki alteró su forma para aparecer como un oso que abrió sus fauces para beberse el agua de la lluvia. Heimdall, sin dejarse intimidar, se volvió oso, pero más grande, y atacó a Loki. Bueno, ya cuando la lucha amenazaba con terminar mal para Loki, Loki devolvió el collar. Dijo, ah, sí, toma. Bueno, y otra vez lo pusieron en el cuello de Freya, que ni se enteró. ¿Cuántas cosas pasan mientras dormimos y no nos enteramos? Bien, un día Heimdall, como hemos dicho, hará sonar el corno, el Gjallarhorn, ¿no? Y el sonido del corno mágico despertará a todos. No. No me gustó mucho como suena. En realidad, será la única vez, como hemos dicho, que sonará el corno, y es cuando las bestias y los gigantes se estén acercando para luchar con los dioses. Será el comienzo de la batalla final, el Ragnarok. Así era Heimdall, el vigilante que cuidaba el puente Bifrost, es decir, que trabajaba sobre el arco iris, podríamos decir, trabajaba over the rainbow. Un, dos,
La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Avellaneda, señoras, señores, en el Teatro Roma. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Advertencias y consejos para un viaje a Mongolia.
Bueno. Bien.
Anda a Mongolia, anda. Mongolia es el preludio, ¿no?
Perfecto.
Es uno de los pocos países del mundo donde la tradición nómada sigue siendo parte central de la vida cotidiana.
No quedó nadie, se fueron todos de ahí.
Sí, señor. Paisajes abiertos, cielos inmensos, costumbres milenarias, ofrece una experiencia única a cualquier visitante. No se trata de un destino turístico convencional como puede ser San Clemente del Tuyú.
No, no.
Quienes llegan hasta aquí no buscan centros comerciales, espectáculos ni playas. No los buscan porque no hay.
Sí, señor.
Sino vivencias reales. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vivencias reales, donde, por acá donde hay.
No, todo el tiempo. Usted se tiene que abrir a la experiencia de la vivencia real.
Contacto humano.
Claro.
Silencio. Silencio. Y una forma de vida que ha cambiado muy poco en siglos.
Es encontrarse con la historia viva de la humanidad.
Ah,
¿todo ahí?
Ya me parecía que no tenía que venir.
No.
El turismo en Mongolia no es masivo. Es más bien una forma de exploración, de asombro, de aprendizaje, etcétera.
Bueno.
Y de lo que usted quiera, ¿no? También a veces de resistencia cultural, es decir, de resistirse a la cultura.
No, señor. Es que hay un choque cultural seguramente, porque hacen las cosas muy distintas, bueno, muy distintas a como las hace usted o su hermana.
Bueno, acá vamos a dar una serie de informaciones sobre Mongolia que pueden resultarte interesantes.
Hay que tener cuidado con no ofender la cultura de ellos.
Usted tiene que tener cuidado con eso.
Porque la gente se ofende por cualquier
cosa. Bueno, sí. Y aparte son bravos los mongoles.
Por ejemplo, dice, te invitan a montar un caballo, por más que no tengas experiencia.
Sí. Pero si yo no quiero, no quiero.
Te invitan igual.
Claro.
Los caballos son parte esencial de la cultura mongola.
Sí.
Y, bueno, no hago ningún comentario.
No, soy bueno.
Es habitual que los anfitriones inviten al visitante a montar.
Bueno, está bien.
Como en cualquier parte.
Bueno,
sin embargo, los caballos locales son pequeños. Ah. Así.
Un pony.
Como perros. Como perro de botón. Y algo impredecibles son.
Claro.
Un poquito. Así que usted tiene que avisarle a su amigo mongol que no tiene experiencia previa. Mira, la verdad yo nunca monté un caballo de este tamaño.
Bueno, lo que pasa es que aquí en Mongolia, bienvenidos.
¿Qué tal?
Ante todo. ¿Ustedes vienen juntos?
Sí, queríamos conocer, Gengis.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
¿Qué tal, Gengis?
¿Usted es una señora?
Soy la esposa de él.
Bueno, no, por eso pregunté.
No me reconoció, es por ahí por el turbante que tengo.
Claro, porque la vestimenta de los mongoles más
o menos la misma. Me puse la ropa típica.
Preguntar siempre costumbre de Mongolia.
Bueno.
Él, ¿se van a hospedar aquí en mi humilde morada?
Defíname humilde morada.
Esta que ve.
Ah, bueno, sí. Bueno. Otro remedio.
Sean bienvenidos.
Acá dice, otra de las cosas que hacen es alojarse en yurtas, ¿Qué son las yurtas? Viviendas circulares de lona. Sí. ¡Carpas!
Bueno, no. Llámele J.
Las carpas le dicen la yurta. Yo creí que era la policía. La
sí.
Paraca que viene la yurta.
La yurta.
Bueno, y compartís el espacio con la familia. Nosotros vivimos aquí. En este, ¿ustedes viven aquí en esta pequeña carpa,
sí.
Genkis?
Vivimos todos porque somos una comunidad de... Somos 18.
Claro.
Que es una familia pequeña en Mongolia.
Amontonados como perejil en maceta, Genkis.
No, no comprender amontonado en Mongolia.
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque yo vine con mi marido,
sí.
Pero antes de dormir, que yo me pongo la ropa interior para...
¿Y andas desnuda el resto del día?
No, me pongo el pijama, todo.
Ah, pero eso no es ropa interior.
Bueno, pero está toda la gente mirando la carpa.
Sí, no vamos a ver nada que no hayamos visto, me imagino.
Con ese criterio... No se trata de inaugurar una visión.
Bueno, es que esa es su cultura. ¿Ves que es un choque cultural?
Sí, ya veo, ya veo. Podrías despertar con un águila en el brazo.
Bueno.
Porque viven con las personas las águilas.
Es como la mascota.
Es como la mascota. Ahora, el águila te puede comer un ojo en menos que un gallo canta. Y no es raro que te inviten a sostener un águila en el brazo. Incluso a primera hora de la mañana. Escúcheme, yo no le sostengo un águila en el brazo a ninguna hora.
No, pero es un honor que me sostenga.
Un olor, sí.
No, es un honor que me sostenga el águila.
Sí.
Tampoco sea grande.
Este es el pájaro de que habla.
Tampoco sea grande.
Es pesada, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos kilos pesa un águila?
No, no llega al kilo.
Sí, sí.
Anda por el medio kilo.
No, señor. La pichona anda por el medio kilo.
Me hizo asustar, Jenny.
Bueno, ¿este es el pájaro del que hablábamos en el acápite anterior?
No, este.
Ah, bien. Dice... la sensación es muy intimidante.
Claro.
El ave pesa más de 6 kilos.
¿Vio? ¿Vio?
Oh, una gallina kilos. Gigante. Y sus garras están vivas.
Sí, claro. Y se le...
Pero no hay peligro si se siguen las instrucciones del dueño de casa. Bueno, otra advertencia. En algunas regiones, los hombres expresan confianza mediante un golpe en el pecho o en el brazo.
Sí, muy fuerte, ¿eh?
Muy fuerte. La mayoría de las veces te duermen de un piñazo, sí. Como prueba de confianza.
No, bueno, pero si a usted le fracturan el esternón,
¿qué?
Directamente quedan las costillas sueltas.
Sí, pero es amistad para siempre, eso es la confianza.
Ah, bueno. Pero yo tengo que andar teniéndomelo.
Sí, sí, porque las costillas se las están poniendo.
Dice... Este gesto no es agresivo, sino una forma tradicional de saludar. Algunos turistas lo han interpretado como un gesto brusco y han extraído el arma de la, de la repartición. Sí, otra cosa. Se ofrece té con leche y sal como gesto de bienvenida.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Un té con leche con sal?
Claro, porque acá no consumimos azúcar en Mongolia.
Ah.
Es todo con sal... Y salvo para las papas fritas que le ponemos azúcar en la
bueno, por favor.
Se llama Sugutei. Es una bebida típica hecha con té negro.
Sí, un té negro.
Leche y sal. Es parte fundamental de la hospitalidad. Y aunque su sabor es inusual,
sí,
digamos
sí.
Que es inusual en mongol significa asqueroso.
Sí.
Se recomienda aceptar por lo menos un sorbo. ¿Cómo va a tomar un sorbo?
No, llegó a aceptar.
¿De dónde lo va a tomar?
No.
De la taza del otro.
No, se lo tiene que tomar todo, fondo
bien,
blanco.
Después, ¿no? Yo me tomé un litro y ahora tengo una sed que me estoy volviendo loca.
Claro. Bueno, sí, señora, pero también es tan voraz usted.
Bueno.
Te invitan a participar en la lucha tradicional mongola.
Sí.
Mongola, qué lindo. En festividades... Puede surgir una invitación a participar del box. Ah, el box. El boxeo.
No, 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 esta es otra cosa.
La lucha tradicional mongola. No hay categorías por peso ni nada. Gana quien logre que su oponente toque el suelo. Todos tocamos el suelo, incluso antes de empezar la lucha.
No,
¿qué quiere que venga suspendido en el aire?
No, pero la espalda, que la espalda le toque el suelo.
Los luchadores visten una indumentaria especial. Es una chaqueta corta y calzones ajustados.
Sí.
Lo siento.
Sí.
Si iba a ser que están los calzones de mi hermana.
No, bueno.
Realizan una danza ritual antes de cada combate, y nada más. No hay tampoco límite de tiempo. Termina cuando alguno muere.
Sí. Pero es un honor también eso, ¿eh?
Cuidado porque se consumen lácteos muy secos y fermentados. El arul es un tipo de queso seco.
Sí. Y
el,
bueno,
el perro.
Al estar, usted notará en esta quesería.
Es un asco. Desde que entré estoy descompuesta.
No, lo que le digo
el
es.
¿El olor a podrido qué?
No, es que eso es lo que lo hace bueno al queso. Todos estos gusanos, por ejemplo.
Sí. ¿Ese es un gusano?
No, señor, este. Ese es un águila.
Cállese.
Los gusanos fermentan el queso.
Sí, pero me da un asco.
Y a partir de sus deposiciones.
Por favor.
Hacemos nuevos quesos y yogures.
Sí. A mí lo que me han dicho, es que cuando hacemos largas cabalgatas,
sí,
nos colgamos un odre de leche,
sí,
claro, al muslo,
sí,
lo atamos y vamos a caballo hasta Luján, poner y volvemos. A la vuelta todo es queso.
Bueno, por eso. Tenemos una cultura láctea muy importante. Sí.
¿Tiene un poquito de queso?
No, no, ahora ya estoy.
¿Una cucharadita de queso untable?
No.
Recién me lo desato del mundo.
No.
Señor, por favor.
Va un rato, hay que dejarlo estacionar un poco.
Sí.
Sí.
Bueno, dice, los animales se mueven libremente en las áreas rurales. Así que cabras, vacas, ovejas y caballos duermen en el mismo ámbito que los cristianos.
Sí,
en
todos.
No, que las personas no son cristianos.
No, no son cristianos.
Los niños se aprenden a montar a caballo antes de saber leer. O sea, cada vez que un niño quiere aprender a leer,
sí,
primero
no,
lo hacen montar a caballo.
Se refiere a que es más rápido que tengan actividades.
Ah, yo creí que era una técnica para alfabetizar.
No.
Que empezaba con subir al niño a un caballo.
Prácticamente el bebé de 6 meses ya lo sube de un caballo para que se vaya.
Es que todo.
Que vaya entendiendo cuántos pares son tres bocas.
Bueno, sí.
Todo se hace con el caballo, ¿comprende?
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Ajá.
El caballo lo
todo,
más...
a ver, por ejemplo, ¿qué?
Todo, absolutamente. La vida social. ¿Usted, por ejemplo, va a un cumpleaños?
Sí.
Sí.
Y está el caballo comiendo la torta.
El caballo sopla las velas.
Sí. Va con su caballo, con su yegua, con su lo que
sea. Mi señora.
No, señor.
Lo que le digo es.
Respetá a mi señora.
No, lo que le digo es.
Por más mongólico que sea.
Con el equino.
Mongol.
El equino que tenga. Y todos convivimos con eso, con la alfalfa. Y lo que el caballo tenga ganas de hacer, lo hace.
Señor.
Si te pico una serpiente, borón, borón, borón,
bom, bom,
te dan vodka y te entierran hasta el cogote.
Te entierran hasta el cogote.
Entre ciertos grupos de la etnia Duja, en el norte de Mongolia, persiste una práctica tradicional en caso de picaduras de serpiente.
Sí.
La persona afectada recibe una pequeña dosis de vodka o leche fermentada, que es lo mismo.
No es lo mismo.
¿Cómo es lo mismo?
Y luego es enterrada en la tierra hasta el cogote, con la creencia de que el calor del suelo y el contacto con los elementos ayudan a extraer el veneno, alejándolo del corazón. Mm. Es una creencia que no es avalada por los hechos reales.
¿Qué pasa?
La madre, imagínate vos, estás envenenado y encima enterrado hasta el cogote.
Sí.
Lo más probable es que te dejen ahí.
Es una creencia.
Se sirve leche de yegua,
sí,
fermentada como bebida típica.
No, la fermentada no es la yegua, sino la leche.
¿Verdad? Ah. La aerag, se llama,
sí,
es una bebida fermentada a base de leche de yegua. Tiene un sabor agrio y ligero. ¿Cómo ligero?
Suave,
sin
intensidad.
Se ofrece con frecuencia a los visitantes, se considera símbolo de hospitalidad. Es habitual beberla en grandes cantidades.
¿Qué?
Durante las celebraciones. Cuando hay una fiesta,
no,
chao, están... meta leche de yegua.
Sí.
Y leche de yegua.
Están de leche hasta la pera, le
dicen. Sí, señor. Mongolia, conclusión. Ofrece una forma de vida profundamente ligada al entorno natural y a las tradiciones. Es un destino que requiere flexibilidad cultural. No sé si me entienden.
Sí, sí, por supuesto.
Usted
porque...
tiene que ir dispuesto a que lo entierren hasta el cuello. Para el viajero dispuesto,
¿qué?
La experiencia puede ser transformadora. Ahora, si usted no está dispuesto...
Se ponen locos los mongoles, ¿eh?
Se ponen locos con el visitante no, bueno, mal dispuesto.
Sí, sí.
Lo arrastran por el piso.
Y sí, porque se considera una señal de desprecio.
Bueno, etcétera. Pero...
Yo la veo, discúlpeme, pero desde que yo llego... No... Voy a hablar con su esposo.
Sí.
¿Y yo qué hago?
Acá Mongolia está muy mal visto que nos contesten así.
Sí, ya me había parecido.
Bueno, a ver si usted toma cartas en el asunto, porque esto no puede quedar
¿y
así.
¿Y yo qué hago?
Amorcito, espera un momento que esté hablando con el señor.
Ah, bueno, bueno.
¿Vistes?
Bueno.
Esto no puede quedar así.
¿A qué se refiere?
Recién estuve hablando.
¿Pero qué hago? ¿Me quedo o me voy?
Un momento de estar hablando con gente.
Bueno, bueno, pero me quedo acá. ¿Me quedo acá o me voy?
¿Pero por qué no le habla a usted y le dice cómo son las
quédate
cosas?
Quédate acá, amor.
Bueno, listo. Me aquí. Quedo y escucho la conversación.
Yo te voy a defender.
Bueno.
Recién estuve teniendo un intercambio realmente delicioso con su hermana.
¿Delicioso con su hermana?
Defíname intercambio delicioso.
Intercambio cultural, por supuesto. Y veo
me dijo que le hizo comer un gusano, tu hermana.
Sí, porque...
Era un águila, creo.
No. Y de pronto me encuentro con otra persona que no tiene los mismos encantos. Hay algo que no entiendo aquí que está pasando.
¿Usted está queriendo insinuar que mi señora esposa es fea?
No.
Mejor.
No. Lo que estoy diciendo es que no veo que se adapte o tenga una voluntad de tener un encuentro cultural con...
Hace dos días que no como, hace dos días que estoy descompuesta.
Sí, tengo un montón de queso.
Aproveche.
Hay queso, dos... mire todo el queso que hay.
Me da arcadas el queso.
Ay, bueno, pero entonces...
Encima me lo siento...
Hubiera preguntado antes de venir a Mongolia.
Comé lo que te dan, ya te expliqué.
Pero es, tiene un olor ocre.
No,
ocre es el olor
ocre.
Acre.
Acre. Ah, pero... Olor acre.
¿Sabemos?
Olor acre, color ocre.
Claro, sabemos más castellano los mongoles que ustedes.
Olor acre, que no lo puedo ni comer.
Mire,
encima todo podrido.
¿Por qué no se vuelve a su país, entonces, bueno, tanto aquí, que está jorobando?
En Mongolia los quesos son muy, muy podridos.
No, pero aparte...
Sí. Al señor se le escapó un queso la semana pasada.
Sí.
Recién lo alcanzaron en el nudo de Pamir.
Sí. Realmente esta situación es insostenible. Aparte, no lo puedo recibir más en la carpa.
Nunca supe... Estamos metidos en la carpa hace dos días.
Sí.
Nunca supe si hay baño o no hay baño, nada. Me quiero bañar.
El baño, el baño es la estepa, amor.
Sí, bueno, pero... Además hace varios días y no lo sabía. No quiero saber cómo está.
Cállese.
Señora,
queremos decirle, estimado Genghis Khan,
sí.
Genghis Khan, que la hemos pasado maravilloso.
Bueno, este es un caballero, ¿eh?
Maravilloso. Todo acá, esta ciudad hermosa de Ulaanbaatar,
sí.
Con sus calles,
sí.
Sus veredas,
sí.
Vamos.
¿Qué más?
Su cielo, su aire.
Bueno, pero eso
hay en todos lados, cielo y aire. Bueno.
Bueno, me alegro que
nunca lo olvidaremos.
Me alegro que le haya gustado el mejor lugar del mundo.
Nos hacía acordar mucho a Buenos Aires.
Sí. He escuchado algunas cosas.
Su calle, su vereda.
Su aire. Sí. Por eso son Buenos Aires.
Su aire no tanto.
Ah.
Muchas gracias.
Bueno, ha sido un placer recibirlos.
y quizás sea el momento de la música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Sí, porque ya llega al Teatro Roma de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Estamos muy
en la esquina de Mitre, creo. Le piden aquí 8 Days a Week al trío para Valeria.
Hace mucho que no se nos sacan.
Muchísimo.
Va con percusión.
Tengo maracas y pandereta hoy.
Ambas.
¿Va?
Love me, hang out.
Aquí para Jimena le piden tan solo al trío. ¿Hay babosita para
esto? Hay babosita.
Sí. Muy bien, entonces está...
Esto va con percusión, pero recién en la mitad bien. De la canción.
Bueno, muy bien.
Al cabezazo.
Ahora, déjelo ahí.
Muy bien, muy bien.
Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y empiezo a escuchar tu llamada. Llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene aquellos que no engrasan.
demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta. Es demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
En el paraíso, yes. Al trío sin nombre.
Bueno,
Phil Collins.
Sí, señor. Percusión, por favor.
Muy poco.
Muy es. Poco.
Una cosa.
Pero no tan poco.
Casi imperceptible.
No, no, un poco perceptible.
Bueno. Vamos.
Un, dos, tres.
Gillespie.
Perdón, pero ya había ingresado.
La tenía adentro, pero yo no la tenía a la vista.
A todos le dirá lo mismo.
Sí. Mire, acá hay gente que pide por...
Sí, ¿por qué?
Por Gillespie.
¿Por qué? Sí. Por la vereda del sol van a ser.
Ah, sí, sí.
Ah, sí.
On the sunny side of the street.
Exactamente.
Tema que tocaba todos, Louis Armstrong, todos.
Bueno.
Años 40. Saxo. Muy bien.
Cuando quiera.
Vamos a tocar la última canción de la noche. Queremos agradecerle a ustedes su presencia aquí en el hermoso Teatro Roma de Avellaneda. Dejamos un abrazo grande y nuestra última canción se va a llamar, Gillespie.
¡Vamos las bandas!
¡Ay, vamos!
¡A revolear todo!
¡Vamos!
Dale, dale.
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares? Rajen del cielo, vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele.
Estás en Malena.
y sírvase de algo el que quiera tomar. Que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Estás en Malena. Estás en tu barrio. El tango es Piazzolla y Piazzolla está en Malena. No vivimos en Polonia, pero nos encanta el polaco. Goyeneche Malena.
Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana la vida, te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero rato. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras de pretensiones. Se te ha enterado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos queremos habértelos pagado. Y si alguna de las chicas sin querer se había olvidado, en la cuenta de notario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamela tenga mangos duraderos, que te abracen las paradas con caprichos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas de tu lado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Sosa? ¿Te gusta Malena?
Dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado. Pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapasa, tan buena me quería. Como a vos, que era su hijo, ¿te acordás? Desembucha el dolor, vení, sentate. Olvidemos aquello que ha pasado, que nos tuvo 10 años distanciados y el corazón sin asco nos bandió. Mírame, hermano, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que no nos hablamos. Pensá que estamos viejos ya blanqueados. Estas canas que hoy pinta la vejez. Total, por unas trenzas y una boca más roja que la sangre de esa tarde, uno de los dos fuimos cobardes. Me tiraste un hachazo, me atajé. En fin, eso pasó, estás llorando. Mirá si te hace daño mi pasada. Después de darle un beso a la finada, oh, yo me voy, si vos querés, para mí es igual.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango. Tango está en Malena.
Vamos los pájaros perdidos que vuelven desde más allá. Hecho de cosas
guíame y perdí. Todo fue un sueño.
Orquestas hay miles, Malena una sola, y las orquestas te esperan.
Me apenas olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras estoy tan triste, te canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó. pebeta de rabal, que sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Mira, si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, y derrotado el corazón. Después de libar traidora, en el rosal de mi amor, te marchaste engañadora, para llevar el encanto en otra flor, y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura, para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Tu tango, estás en Malena.
Y un notario el que agranda lo que cuenta.